Pues la siguiente iniciativa, en este caso, la reivindicación del espacio público, es una constante del colectivo joven. La recuperación de las pistas de skate de Vía Favencia en el distrito de Nou Barris de Barcelona es un ejemplo de éxito, no solo por el resultado, sino también por el proceso. Os dejo ahora con Ingrid Pujol, periodista, musicóloga, trabaja desde hace 3 años en el Casal Joven de Roquetas, de Obarrio, donde sucede. Ingrid.
¿Tengo que hacer algo con esto? Hola, buenas tardes. Como decía Narcís, vengo del Casal de Joves de Roquetas, que es un casal que lo gestionan, es un equipamiento público de Nou Barris, del distrito de Nou Barris de Barcelona, y está gestionado, pero por los mismos jóvenes del barrio. A través de una asociación juvenil que se llama Rocket Project, es decir, que mis jefes, algunos de ellos, son más jóvenes que yo. Y dentro de los proyectos que tenemos en el casal, uno de los que os presentamos es este del skate, que se llama Patina y Lucha, y que dentro de este proyecto surgió todo un proceso de surge de un proceso de reivindicación tanto de los jóvenes como del barrio, y sobre todo son jóvenes que están muy vinculados al movimiento del skate. Sin embargo, un poco lo que quería haceros antes de entrar concretamente dentro del proceso de reivindicación era explicaros de dónde surge este proyecto, sobre todo porque Nou Barris tiene una historia muy particular dentro de la ciudad de Barcelona y como distrito tiene un potencial de red vecinal y de reivindicaciones vecinales que todo esto dan como una herencia para el proceso que os explicaré luego de las pistas de skate. Roquetas se encuentra dentro de Barcelona, en el distrito de Nou Barris, como he dicho, y está justo a las faldas de Collserola, que es la montaña de Barcelona, y ahí lo que tenemos, que son calles con una pendiente increíble, que sobre todo se urbanizó en los años 50 a través de inmigración que vino del sur de la península. Y con esto lo que quiero decir es que el barrio... Que no es un barrio que estuviera planificado en su momento a la hora de surgir en la planificación del ayuntamiento en ese momento, sino que fue un barrio que se fue construyendo poco a poco y sobre todo a través de los vecinos. En los años 60, como decía, 50, aparecen un legado de inmigración que viene del sur de la península y Barcelona se empieza a extender. Y de ahí no estaba urbanizado y aparece la gente, pues se empieza a poner donde cabe, ¿no? Y es una de las zonas es la zona de la montaña donde está Roquetas y ellos mismos se construyen a través de Chabolas, es un barrio que nace de Chabolas, pero el dato significativo es que no había servicios, el ayuntamiento no puso servicios en este momento y lo que se hizo fue los mismos vecinos del barrio fueron los que se fueron construyendo poco a poco sus servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, así como a nivel anecdótico, pero que es muy importante, no había alcantarillado en toda la zona de Roquetas cuando ya había muchas casas ya y había muchos vecinos. Y fueron los mismos vecinos que se organizaron para construir el propio alcantarillado. Es decir, trabajaban de lunes a sábado y los domingos se encontraban para seguir trabajando para el barrio. De ahí sale esta... Como podemos ver en la fotografía, son los mismos vecinos del barrio los que empezaron a construir este alcantarillado con dinero de su bolsillo y haciendo horas extras los domingos, que esto se denominó urbanizar en domingos, que es un curioso caso que hubo en Roquetas, ¿no? A partir de ahí, tenemos un barrio que tiene una identidad propia, una identidad de lucha vecinal, de si no me lo hacen, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y a partir de aquí ha habido distintas luchas vecinales, desde urbanizar en domingos hasta el día de hoy, que hablaremos de las pistas de skate, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo así anecdótico, pero que también es muy singular, en los años 70 no llegaba ningún transporte público en el barrio de Roquetas. El ayuntamiento decía que, y la empresa de los autobuses que había en ese momento, todavía no, el metro era impensable, la empresa decía que no podía subir a la montaña, que los autobuses no estaban preparados para subir en las calles de Roquetas. Y lo que hicieron los vecinos fue bajar todos los vecinos de Roquetas a la última parada que llegaba el autobús número 71, que era en la plaza Llucmajor, y ahí decían que no podía subir más. Bajaron todos los vecinos, bajaron a la plaza de Llucmajor, secuestraron el autobús y se lo llevaron arriba. Y así fue la manera de demostrar que el autobús sí que podía llegar. El problema fue que arriba, en la plaza del barrio, los que les estaban esperando eran los grises. O sea que, bueno, se montó un poco de follón en ese momento, que fue un poco delicado. Pero de esta manera fue una de las maneras que Roquetas consiguió, por ejemplo, el transporte público, que ahora existe y que ahora hay más líneas, y gracias a esto ha llegado el autobús y en el 2003 llegó finalmente el metro, después de muchas luchas también. ¿Por qué estas anécdotas de lucha vecinal y sobre todo una identidad muy propia? Es el tema de la red, del trabajo en red. Hay muchas entidades en Roquetas, en Nou Barris también, y hay una forma de trabajar muy característica, que es el trabajo en red. Sean jóvenes, sean mayores, sean colectivos más culturales, colectivos más políticos, pero hay una manera muy establecida de trabajo en red. Esto se ha transmitido poco a poco de generación en generación, y los jóvenes de hoy, muchos de ellos tienen empapado este sentimiento, ¿no? de organizarnos y hacer algo para llegar a hacer esto, ¿no? A conseguir alguna cosa. Es por eso que el casal donde estoy yo, en Roquetas, pero también las pistas, no estaban solas en el momento que se hizo la reivindicación, y que ahora entraré en más detalle, sino que había toda una red detrás de la Asociación de Vecinos, la Plataforma de Entidades, colectivos varios del territorio, que también dieron soporte a esto, y que es gran parte gracias a toda esta fuerza lo que se consiguió a través de este proyecto, ¿no? Muy rápidamente, explico un poco el casal muy brevemente. El casal, como decía antes, es un equipamiento público destinado a jóvenes, pero en este caso está gestionado por los mismos jóvenes del barrio, que a través de la asociación Rocket Project. Esta asociación se distribuye con distintos, hay representación de distintos colectivos. Básicamente trabajamos con la música, con colectivos musicales, desde organización de conciertos, talleres de musicales. Hay un book de ensayo, un estudio de grabación, que aquí podría dar para otra charla y con los otros proyectos, ¿no? Pero dentro de los colectivos también hay el colectivo de skaters, que a pesar de que físicamente las pistas no están al lado del casal, pero los jóvenes sí que son del barrio de Roquetas, siempre han estado vinculados al casal y formaban parte también de las pistas de skate. De aquí el enlace, que el casal también ha trabajado en relación con las pistas y con este proyecto, ¿no? Entramos ya en detalle con el proceso del skate, del patina y lucha. Sin embargo, antes hacer un poco de contextualización. ¿De dónde surgen estas pistas de skate en medio de Nou Barris, en medio de la nada en ese momento, ¿no? Estamos en una Barcelona preolímpica. En los años 80, cuando Barcelona se supo que sería la sede de los Juegos del 92, empieza una Barcelona que se remodela y hay muchos cambios en toda la ciudad. Uno de ellos es la Ronda de Dalt, que una vía para el tráfico que pasaba por el lado de Collserola y pasaba y pasa todavía por el medio del distrito de Nou Barris. ¿Qué pasó ahí? Que la planificación inicial decía que esta vía, la Ronda de Dalt, iba a cortar Nou Barris por la mitad. Es decir, encontraríamos una carretera de 3 carriles en medio de un distrito, de unos barrios que tenían ya mucho trabajo en red, que estaban ahí muy conectados entre ellos y que les iban a meter en medio de la nada una carretera de 3 carriles por lado, ¿no? ¿Qué hacen los vecinos? No lo ven, no lo quieren y no piensan permitir que esto pase, ¿no? Pues lo que deciden hacer los vecinos es paralizar las obras. Y vais a entender que a finales de los 80, en medio de la presión para tener una Barcelona olímpica, que le paralicen las obras, pues es un poco así para el ayuntamiento, no les gustó mucho. Lo que hicieron los vecinos fue bajar al medio de las obras, paralizar las obras y reivindicar que lo que querían era que esto fuera por debajo y que encima querían equipamientos públicos. Como había la presión vecinal, pero también el ayuntamiento tenía que acelerar el tema, se consigue. Y lo que consiguen los vecinos, si alguna vez vais a Barcelona, es esa parte donde se va todo por el túnel. Esto es Nou Barris y ahí se consiguió soterrar lo que es la ronda de Dalt y encima poner equipamientos públicos. ¿Qué equipamientos? Pues desde una biblioteca, un archivo, pero también unas pistas deportivas. Metieron unas pistas deportivas de básquet, de fútbol, de frontón y unas pistas de skate. Por lo que sea, se edificó unas pistas de skate ahí, en medio encima de la ronda. Lo que pasó es que en ese momento el arquitecto que hizo las pistas de skate no sabía qué era la skate. Luego la mitad de las pistas que había en ese momento, la foto de arriba era las pistas como eran antes. La mitad de las pistas, sobre todo esta parte, eran impracticables para patinar el skate ni para patinar cualquier tipo de otro, ni patines en línea, ni scooters, ni nada de esto. Eran completamente impracticables. Sin embargo, apareció todo un colectivo de skaters dentro del barrio que empezaron a ir a probar a patinar. Y como se hicieron estas obras ahí y se dijo que no se podía practicar el skate ahí porque no eran impracticables, el ayuntamiento se desentendió de este espacio público, pero los jóvenes que empezaron a ir, que eran locales del barrio, a empezar a practicar ahí, a empezar a practicar el skate, dijeron, si no lo mismo que antes, si el ayuntamiento no arregla esto, que no se puede patinar, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Y ahí empieza todo un primer empoderamiento del espacio público, ¿no? Los mismos jóvenes, había una parte que no se podía patinar, pero otra pequeñita que sí. Y a partir de ahí, lo que hacen es empezar a construir un poco unas pistas que pudieran ser medio patinables, ¿no? Y como habían partes que se podían medio patinar, pero si le metimos un ladrillo, si le metimos un poco de cemento y le metimos alguna historia más, pueden ser aún más practicables, de aquí empieza todo un movimiento que los mismos skaters que estaban ahí empezaron a modelar sus pistas para que fueran practicables. Eso comportó 2 cosas. Una, que los mismos jóvenes, esto estamos hablando ya de los 90, principios de los 2000, que estos jóvenes ya tienen un sentimiento que este espacio es suyo y que lo están arreglando, lo están haciendo un mantenimiento y se están autogestionando esta parte. Así a nivel anecdótico, al ser tan impracticables, los mismos skaters del barrio, lo que consiguieron fue que son unas máquinas del skate han salido máquinas de skate a nivel internacional por ser unas pistas tan impracticables. Quien conseguía patinar ahí era muy bueno en el resto de o sea que tiene las dos partes, ¿no? Con eso quiero decir que fue conocido a nivel de, en el mundo skater, estas pistas por esta autoconstrucción que le llamaron la Hell Curving, que era una curva que hicieron los mismos jóvenes en ese momento y que adaptaron lo que no se podía patinar para que fuera un poco patinable, ¿no? Y esto dio nombre a, dentro del mundo de skate, a la Hell Curving, que venía gente de fuera y todavía viene a patinar la Hell Curving, porque si patinas la Hell Curving sabes patinar en todo el mundo. Además de esto, se consiguió también una dignificación de este espacio público y se conseguía poco a poco, porque al ser un sitio que estaba abandonado por la administración pública, los mismos jóvenes seguían yendo y seguían participando, y fue una herencia que, estamos hablando de los 90, principios del 2000, que hasta ahora, hasta el proceso donde llegamos a la reivindicación de unas nuevas pistas y eso, los mismos jóvenes, los que en los 90 eran los jóvenes, transmitieron este sentimiento a los jóvenes actuales, ¿no? Y esto fue una marcha que unió grandes y jóvenes a reclamar definitivamente unas pistas nuevas, ¿no? Hubo, mientras tanto, cuando se estaba reclamando esto, hubo unos obstáculos por parte de la administración. Por ejemplo, un día que estaban haciendo mantenimiento los mismos jóvenes, vino la Guardia Urbana y puso una multa a los jóvenes por estar haciendo su mantenimiento de las pistas, ¿no? Esto salió en los medios, se hizo una campaña en los medios, y aquí empezó todo un seguido de historias que los jóvenes ya se organizaron y nos pusimos a trabajar en esta dirección, es decir, ahora es el momento, ¿no? Tenemos una multa, no vamos a pagar la multa porque hemos autogestionado esto durante muchos años, y además, en ese momento, estamos hablando ya de 2013, el alcalde del momento, el señor Xavier Trías, hizo unas declaraciones muy interesantes en el marco de los X Games, que dijo que Barcelona sería la nueva capital del skate, que por eso harían tres pistas nuevas en todo Barcelona. Una en la Marbella, que está en la zona litoral, otra en Las Corts, que es un barrio, podríamos decir, más adinerado que Nou Barris, y otra en Nou Barris. ¿Qué pasó? Que la de la Marbella y la de Las Corts se hicieron al año siguiente. Nou Barris no, obviamente. Ni hubo plano, ni hubo la planificación para hacerlo. Ahí sí que es cuando entra una denuncia por parte de los jóvenes y por parte del Casal también, y de las entidades en red que estaban al tanto de todo este proceso, de denunciar a los medios de comunicación que el resto de Barcelona tenía las pistas que había dicho el ayuntamiento, pero Nou Barris seguía con las pistas antiguas y que no pensaban hacer nada, y a ver si se cumplía o no la reivindicación. Os dejo un pequeño vídeo reivindicativo de este momento de la denuncia, que hicimos unos trabajos de mantenimiento para reivindicar que las pistas estaban en mal estado, donde hablan los mismos jóvenes, y para reivindicar al ayuntamiento que hiciera algo ya después de tantos años. Esto fue un par de jornadas que hicimos ahí en las pistas, y estuvieron pintando, estuvimos haciendo el mantenimiento que se había hecho todos los años. Simplemente lo que hicimos fue pues un poco de movida mediática para tener un poco de a ver si teníamos respuesta o no. Y ahí sale el lema de Patina y Lucha, que ya era anterior, pero de ahí toma fuerza esta reivindicación. Finalmente, a través de estas campañas reivindicativas, a través de este vídeo, a través de llegar a los medios, de hacer entrevistas, de denunciar todo esto con las asociaciones y los mismos skaters, conseguimos finalmente que hayan unas pistas nuevas. Estas pistas, lo que dijeron los mismos skaters y como Casal, lo que exigimos por eso, era que no volviera a pasar lo mismo que había pasado antes, es que viniera un arquitecto, hiciera unas pistas ahí y que luego no fueran patinables. Por eso lo que se pidió sí o sí es que hubiera un proceso participativo para la remodelación. Es decir, se exigió al ayuntamiento que los skaters estuvieran y el casal estuviéramos presentes en el momento de la remodelación. Esto fue un logro que fue también gracias a toda la comunidad que teníamos detrás que nos dio soporte. Y luego lo que nos encontramos son en reuniones entre ayuntamiento, arquitectos, técnicos y jóvenes skaters. Es decir, un panorama que yo creo que los arquitectos que nos hemos ido encontrando después no se habían encontrado nunca, que hubiera un proceso participativo detrás y que del plano inicial que habían hecho los arquitectos se cambió prácticamente todo porque los jóvenes decían, esto no se puede patinar, esto es imposible que se patine y nosotros no queremos tener otra vez lo mismo, sino que ya que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Esto son como medio año de reuniones y finalmente se consigue pues remodelar las pistas nuevas. Antes, y con eso termino, los mismos arquitectos, al ver todo este proceso participativo, al ver todo lo que conllevaba estar trabajando con los jóvenes, al ver todo el proyecto que había en Nou Barris, deciden, porque habían sido los mismos arquitectos que habían hecho la Marbella y las Corts, y deciden en este momento empezar a grabar y para reflejar un poco lo que había pasado mientras ellos estaban trabajando en estos barrios, ¿no? Les sorprende mucho el caso de Nou Barris y deciden montar un documental que si un día tenéis la oportunidad de verlo se llama Landscaping. Lo que os voy a pasar es el pequeño tráiler y que refleja un poco todo este proceso, cómo lo vivieron ellos, los arquitectos, cómo vivieron los jóvenes y con eso termino, que he sido un poco escueta. Si luego, después del tráiler, tenéis preguntas o así, estoy abierta a que me podéis preguntar lo que queráis. Y con eso termino. A ver si se pone.
Sabíamos que tenían un contrato, que tenían que hacer unos skateparks patinables en Barcelona y dijimos, pues entonces uno tiene que ser el nuestro. Llevamos 20 años intentando que reformen esto y tiene que ser ahora.
Los jóvenes del barrio están desmotivados porque no estudian, porque ¿para qué voy a estudiar si no hay trabajo? ¿Y para qué me voy a poner a buscar trabajo si no lo voy a encontrar?
Es un inicio, es el principio de lo que necesitaba la ciudad hace años. O sea, desde el año 98 que Barcelona se convirtió en una meca del skate a nivel europeo.
Es un trabajo artesanal, es tan artesanal como hacer un chaleco de punto hoy en día, como hacer unas alpargatas de esparto o una boina. Son trabajos artesanales.
A ver si se apuntan más chicas al movimiento y que no se corten y que no tengan miedo a caerse, que unas cuatro heridas en las piernas se van y la satisfacción de haberte sacado un truco no lo cambia nada.
Por ahí, ¿no?
Sí, ¿no? A mí me ha salido del alma.
Y con eso he terminado. Si alguien tiene preguntas o quiere resolver algo.
Sí.
Buenas tardes. Por lo menos personalmente, impresionante lo que has presentado, inspirador. Entonces, enhorabuena por el trabajo. Y sí que, bueno, yo soy de Málaga, sí que tenía referencia a través de compañeros del Ateneo Nou Barris, de toda la historia del barrio, pero bueno, lo que has contado hoy, como digo, me parece un trabajo que da envidia en todo y cada uno de los aspectos que has contado. Entonces, si quieres, quédate con la enhorabuena, que es completamente admirativa. Pero si quieres, también se me ocurría, desde que lo vi en el programa, una pregunta como un poco más perversa, no obviamente hacia vuestro trabajo, que me parece impecable, sino lo que hemos visto este verano, lo que hemos leído, por lo menos los que somos de fuera, sobre lo que ha pasado en la Barceloneta, en el Paseo de Borbó, con el conflicto con los manteros en Barcelona, digamos en el centro, y cómo de pronto hemos vuelto a tener un skate park, uno va apareciendo como con la misma excusa esta de, con el mismo argumento de que es una demanda vecinal, ¿no? Para los jóvenes, pero sin embargo parece como que, desde luego, el proceso de construcción es completamente distinto, de abajo arriba, de un día para otro, sin tampoco parece que mucha participación, y no sé si han llegado a adoptar el mismo lema, pero sé que ha habido, creo que he leído manifestaciones también de skaters en apoyo a los manteros, y con esa idea de que no se le usara para, como dice, saturar el espacio público, o desaturar, no sé cómo lo llaman, pero, entiende, con respecto a este proyecto, creo que para mí solo hay admiración hacia lo que has contado, y luego yo me llevo un montón de ideas, pero por intentar, no sé, buscar una reflexión un poco más allá, ¿cómo veis desde vuestro proceso como tan rico y tan de una historia tan, tan viva, tanto a gente, de luego esto que dices que los arquitectos hayan hecho un vídeo, no sé, ¿cómo se vive eso cuando de pronto aparece un skate park de otra forma completamente distinta y que con una especie de argumento que quiere ser similar, lo que hace es que lleva a excluir a gente del espacio público, a participar en procesos que en algunos casos se denuncian como de racismo institucional? Entonces, bueno, disculpa que no sea una pregunta del proyecto, pero es que el proyecto me parece impecable.
No, pero hay parte para reflexionar. Lo primero, sí que quiero dejar muy claro que es un proyecto que yo lo vengo a presentar y me entiendo como un canal de comunicación. Aquí hay muchas personas detrás, como decía antes, hay los vecinos, y que muchas veces hay los vecinos del barrio, hay los mismos skaters, los más grandes y los más jóvenes, y que eso es fruto de todos, ¿no? Y que ha ido surgiendo también sobre la marcha, ¿no? Del momento y de lo que estaba pasando. Lo que comentabas en relación, por ejemplo, a la Barceloneta, hablando con... Yo no soy skater, ni yo me pongo en un patín y duro 3 segundos, ¿vale? Lo he probado muchas veces, pero me caigo. Pero sí que hablando con los skaters y con, sobre todo, los más mayores, Barcelona siempre ha tenido una relación de amor-odio con el skate. Hubo una época, en los 90, cuando se hacen las primeras pistas, que el skate estaba de moda y se dejaba patinar el skate en Barcelona. Luego hubo una época de represión y así hemos ido jugando durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Vinieron los Extreme en el 2013, que era un macroproyecto de los mejores rollers, los mejores skaters y los mejores patinadores del mundo, se instalaron en Barcelona, pero en ese momento Barcelona tenía prohibido patinar en su ciudad, ¿no? Pero no, a la vez no había espacios para hacerlo. Luego el ayuntamiento se encontró en una disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Estamos promocionando el skate cuando a la vez tenemos esto. De ahí sale el macroproyecto de la Marbella, porque las pistas de la Marbella, de la Barceloneta, son mucho más grandes que las pistas que tenemos en Nou Barris y mucho más grandes que la de las Corts. Las de las Corts es un pequeño skate park. Luego con eso lo que quiso hacer, entiendo yo, era como recluir, vale, ahora dejamos patinar, pero solo dejamos patinar en estas zonas. Paralelamente a esto, Barcelona sale en todas las guías de skaters que mires del mundo, Barcelona es como un referente, pero un referente a gran nivel, como el que sea skater tiene que haber ido una vez, es como ir a la Meca, ¿no? Tiene que haber pasado por Barcelona, si no, no puede patinar. ¿Qué pasa? Pues había enfrentamientos en el MACBA, había enfrentamientos en Paralel, había enfrentamientos, ¿no? Y luego era como una disyuntiva que no se entendía. Lo que hicieron en esto fue, vale, pues vamos a permitir patinar en estos sitios, ¿no? En la Marbella vamos a permitir patinar en las Corts y vamos a permitir patinar en Nou Barris. Y otra cosa que me surge de esto, que no te sabría ver bien la disyuntiva con los manteros, pero sí que el colectivo skater, en general, por la administración pública, no lo quiero comparar con los manteros, pero sí que se ha visto como un colectivo negativo, porque lo único que aporta son, seguramente se le ha relacionado siempre con tema de drogas, con tema de ocupación del espacio público, con simplemente con los maleducados del barrio que van con el skate y que tropiezan con las abuelas. Así, poniendo en ejemplos de cómo se veían, ¿no? Y luego, siempre estamos en este, como el mismo colectivo tampoco tiene la sensación de querer ser respetado ni por la administración ni nada, simplemente es lo que quieren los chavales y lo que querían los chavales en ese momento, pues era poder patinar en un espacio que esté bien y que pueda ser accesible y que nadie les diga vete de aquí porque no puedes hacerlo, sino que pudieran tener su espacio. ¿Qué ha pasado? También te adelanto un poco que no lo he dicho. Ahora con las pistas nuevas, tanto de la Marbella, etcétera, y tal, Barcelona ya salía en las guías de skaters, pero ahora todavía más. ¿Qué ha pasado? En Nou Barris no había turistas. Los únicos turistas que hay ahora en Nou Barris en los dos últimos años son en las pistas de skate. Y esto ha comportado, por ejemplo, en los últimos meses, que en verano los locales siempre han tenido muy buena relación con los vecinos mismos y los vecinos sabían todo el proceso de las pistas y tal, y por ejemplo por la noche no patinaban, pero ahora nos encontramos en que vienen turistas durante el mes de verano a las 3 de la madrugada a patinar y luego esto crea nuevas inercias que, bueno, es para seguir trabajando, ¿no? Y que los mismos skaters también después de todo este proceso han empezado con una fuerza de querer hacer su propia asociación, de querer tener su propio respaldo y organizarse. Y por eso, por ejemplo, en historias de esto, de cómo vamos a gestionar este nuevo espacio que hasta ahora ha sido autogestionado por ellos mismos. No hay peleas en el espacio, es decir, ahora voy yo. Es muy, muy dinámico, ¿no? ¿No? Hay normas no escritas que las hacen. Pero con los nuevos que están llegando a ver estas pistas nuevas, pues están generando nuevas inercias que, bueno, son los retos del futuro. Es decir, que esto fue una parte del proyecto, pero que el proyecto está siguiendo con otros retos a seguir venciendo. No es lo mismo que pasó en la Barceloneta, pero sigue, bueno, puedo ver similitudes. No sé si te acabo de responder un poco, pero bueno, y con eso terminamos. Muchas gracias por todo y que sea buen día. Gracias.